En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es viernes 19 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El gobierno de Estados Unidos compartirá con México 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca, las cuales no están siendo utilizadas por el momento. El canciller Ebrard lo confirma y asegura que serán destinadas para la segunda dosis de adultos mayores. Mueren al menos 13 policías del Estado de México que fueron emboscados en Coatepec, Harinas, por presuntos integrantes de la familia michoacana. El Comité Olímpico Mexicano inició la vacunación de atletas y cuerpo técnico con boleto asegurado y con posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Morena prepara reformas a la ley de amparo para impedir que se otorguen suspensiones cuando se trate de leyes y resoluciones que aseguran fomenten la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. El caso más reciente en que se recurrió a la ley de amparo fue, como ya lo hemos documentado a lo largo de los últimos días, en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente y aprobada por el Congreso, pero que fue suspendida temporalmente por orden de un juez que atendió dos demandas de amparo de empresas privadas. El miércoles, la diputada morenista Reina Celeste Asencio presentó una iniciativa de reformas a la ley de amparo con el argumento de evitar que esta figura se utilice para obstaculizar la austeridad republicana y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado. Argumentó que hay un empeño en frenar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex, y asegura que se trata de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos. La diputada plantea reformar el artículo 129 y agregar dos nuevos para considerar que habría perjuicios al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público cuando se concede la suspensión en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado. En la exposición de motivos, señala que el gobierno ha trabajado en crear un régimen de fomento a las empresas productivas del Estado, como es la reforma eléctrica publicada apenas el 9 de marzo, la cual de inmediato fue impugnada, y como acto reflejo, algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia. La iniciativa que se turnó a comisiones incluye impedir que se beneficie con el amparo a funcionarios que atenten contra el régimen de austeridad republicana y salarios de los servidores públicos. Y en este caso se refirió a la impugnación de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, quien la semana pasada presentó una demanda de amparo para impugnar posibles investigaciones penales o administrativas en su contra por la persistencia del pago de salarios superiores a los del presidente. En su demanda, Lorenzo Córdoba también cuestiona la reducción a la solicitud presupuestal del INE para el 2021 aplicada por la Cámara de Diputados. La coordinadora del PRD en la propia Cámara de Diputados, Verónica Juárez, consideró sumamente grave la pretensión de algunos diputados de Morena de reformar la ley de amparo para impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía cuando sea objeto de actos de la autoridad, por lo que demandó votar en contra de esa iniciativa o, mejor aún, retirarlas del proceso legislativo.
Sin lugar a dudas, que es una dedicatoria y que es una actitud, finalmente, de atender lo que el presidente se le vaya ocurriendo o vaya opinando, es decir, están con esto finalmente haciendo lo que se dice desde Palacio Nacional.
La diputada priista Mariana Rodríguez también criticó la propuesta.
Es que me parece una barbaridad, me parece el fin del Estado de Derecho y del Estado mexicano como lo conocemos. Al cambiar de ser un Estado en el cual prevalece una separación de poderes, repito, perdón que insista, es que es muy importante, una separación de poderes en la cual ninguno de estos poderes puede abusar de ninguno de los otros, y ya convertirnos entonces en un lugar de autoritarismo, lo cual lleva a una dictadura.
Sin embargo, ayer otro diputado de Morena, Alfredo Rivas Aispuro, propuso una segunda iniciativa de reforma a la ley de amparo para que quede claramente especificado que no procederán suspensiones cuando se trate de asuntos que son en beneficio de la sociedad y de la nación. El diputado asegura que la época neoliberal trastocó la orientación eminentemente protectora del juicio de amparo en favor del pueblo, y por eso su propuesta busca impedir que particulares se amparen contra leyes generales que afecten el interés común.
Con ello se evita el abuso faccioso de la figura tan importante de la suspensión cuando el quejoso se ampare contra leyes, pues como hemos visto en los últimos años, se ha hecho un uso abusivo del amparo para efecto de mantener privilegios abusivos que no van acorde con las nuevas políticas públicas de austeridad y de desarrollo social.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Carrasco, abogado litigante, platicar con nosotros. Gerardo, quizás es importante primero entender el por qué tenemos en México la ley de amparo. No hay muchos países que tengan una ley similar.
Claro, y hay muchos términos jurídicos que se manejan en estas últimas semanas en los medios de comunicación que creo que vale la pena hacer un ejercicio de explicar al castellano este lenguaje legal y toda la terminología legal. El juicio de amparo es un procedimiento judicial que tiende a la protección y preservación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es un juicio inventado en México desde mediados del siglo XIX y es una figura que ha sido reconocida y alabada históricamente y también copiada por parte de muchas democracias. De ahí que sea la herramienta principal que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para defendernos ante un tribunal imparcial en contra de algún abuso cometido por parte de autoridades o del gobierno. Ahora, ¿qué es esta figura de la suspensión? ¿Qué es esto del orden público? ¿Qué es lo que pretenden la diputada y el diputado que acabas de mencionar? Bueno, primero hay que decir, y voy a tratar de decirlo de manera más sencilla posible, que la suspensión en un juicio de amparo, es una orden de un juez por medio de la cual se ordena que se paralice determinado acto de autoridad o se paralice la vigencia de una norma general o de una ley. Y si se trata de una suspensión provisional, que hemos escuchado también mucho ese término, esta paralización de su vigencia se dará, o de la vigencia, por ejemplo, de la ley, se dará hasta que el juez decida si otorga o no una suspensión definitiva en una audiencia donde pueda analizar más a fondo un asunto planteado. Y si se trata de una suspensión definitiva, esta paralización tendrá vigencia a lo largo de todo un juicio hasta la sentencia final. Ahora, un juez, al momento de analizar si concede o no una suspensión, tiene que poner, haz de cuenta, en una balanza el interés del quejoso y lo legítimo que puede resultar su petición. El quejoso es el demandante en la acción de amparo. Y en esta balanza también tiene que colocar lo que se conoce como orden público e interés social. Y si considera que se causa mayor afectación al orden público e interés social que los intereses de la persona quejosa, aunque sean justos y loables, puede negar la suspensión solicitada. Como bien mencionas, hay un artículo que es el 129 que establece en qué casos se considerará que siempre existe una afectación al orden público o al interés social. Y hay unas fracciones donde, por ejemplo, se dice que si de otorgarse la suspensión, esta debe ser negada si se permite la consumación de algún delito o cuando se pueda afectar el interés de algún menor de edad, cuando se impida el cumplimiento de órdenes militares que tiendan a proteger el territorio nacional, etcétera. Son como 10, 12 casos los que se manejan en ese artículo. Lo que ahora vemos por parte de la diputada Reina Celeste Asencio es que pretende agregar dos fracciones a ese artículo 129, en donde se considere que también se afecta el orden público cuando, hablando del tema de Lorenzo Córdoba, se pretenda afectar el régimen de austeridad republicana, es decir, en materia de remuneraciones, o se trate de afectar los intereses de las llamadas empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, también es interesante la propuesta del diputado de Morena, Alfredo Rivas. Desde el título le pone reforma relativa a la figura de la suspensión y pone suspensión con C. Entonces es difícil hacer una lectura seria acerca de ese documento, pero se tuvo que hacer.
De alguna forma creo que ambos legisladores de Morena lo que están tratando de decir es que el interés del Estado es superior al interés de los individuos, ¿no?
Y la existencia, Ana Paula, de un juez imparcial que con la ley de la mano escucha al protegido es precisamente en casos donde el interés social no va acorde con afectaciones individuales a derechos humanos que pueda sufrir una persona. Los jueces no deben ser democráticos. Los jueces precisamente van en contra de lo que decide una mayoría, tratando de proteger a la persona afectada y dejada a un lado por una decisión función de gobierno. Esa es la idea de tener un sistema judicial. Y precisamente lo que viene ahora a despertar bastantes dudas acerca de cuál es la pretensión presidencial de si queremos tener un Estado constitucional de derecho con una división de poderes, cuando, recapitulando un poquito, el presidente de la República promueve una reforma a la ley de la industria eléctrica para beneficiar los intereses de la Comisión Federal de Electricidad, donde está demostrado, y no es tanto de interpretación, el texto aprobado en la ley contradice lo que dice la propia Constitución, y la Constitución es más importante, por lo tanto se tienen que otorgar amparos al contravenir la propia ley y la Constitución. Pero al momento de ir perdiendo el juicio por el otorgamiento de suspensiones, de inmediato pretende controlar la actuación y la independencia de los jueces, atacándolos desde la palestra mañanera, pidiendo su cabeza directamente al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y como no escuchó o no tuvo un buen eco esta solicitud de afectación a la independencia judicial, se voltea con el Poder Legislativo a tratar de cambiar las reglas del juego. Y quizá en haciendo un símil con cuestiones futbolísticas, pudiéramos decir que en el partido, en el primer tiempo, va perdiendo el gobierno por una goliza, y en el medio tiempo aprovecha no solamente para mandar matar al árbitro, sino también para dar con la FIFA y tratar de modificar todas las reglas del juego para que le favorezcan en el segundo tiempo. Es algo que simplemente es inconcebible en un Estado democrático de derecho y en donde pretendemos que debe imperar una división, una verdadera división de poderes.
Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacunas para México. El gobierno de Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca y 1.5 millones a Canadá para el combate contra la COVID-19, las cuales no están utilizando ellos por el momento. El 14 de marzo, el New York Times publicó que Estados Unidos tendría almacenadas y sin usar millones de dosis de AstraZeneca en sus instalaciones de Westchester, Ohio, porque el país aún no autoriza su uso, pues aún no están concluidos los resultados de sus ensayos clínicos. Bajo el acuerdo, Estados Unidos compartiría las dosis con México y Canadá con el entendido de que se pagarán con dosis de vuelta. Sin ser un quid pro quo, México se comprometió a ayudar a frenar el flujo creciente de migrantes que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El anuncio llamó la atención porque justo la vacuna de AstraZeneca ha dejado de aplicarse en varios países en Europa por algunos casos de trombosis en personas que recibieron esta vacuna. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, dio a conocer que no hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca tenga relación directa con los casos de tromboembolismo y consideró seguro que se siga usando. La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cook, aseguró que los expertos llegaron a una clara conclusión científica.
The committee concluded that the vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboembolic events or blood clots.
La EMA incluirá una advertencia en la información del producto para que los médicos estén alerta al revisar el prospecto de la vacuna y vigilar cualquier caso que pueda estar relacionado. La agencia también concluyó que el uso de esta vacuna no está asociado a un incremento general del riesgo de sufrir trombosis. Sin embargo, no se han podido descartar un posible vínculo con episodios tromboembólicos, los cuales requieren una mayor investigación. Tras la recomendación, a partir de hoy, países como Alemania, Francia e Italia reanudarán la vacunación con las dosis de AstraZeneca. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson anunció que se aplicará públicamente la dosis de AstraZeneca para generar confianza. Y en España, la reanudación será a partir del miércoles y así lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Reiniciamos la vacunación de AstraZeneca, que el próximo lunes tendremos un nuevo consejo interterritorial para acotar definitivamente sobre qué grupos, en base a la advertencia realizada y esa modificación de la ficha técnica, comenzaríamos a vacunar con AstraZeneca en nuestro país.
2. Emboscada.
¡Pide apoyo en Puerta del Carmen! ¡Nos están balaceando! ¡De favor! ¡Nos están disparando, Llano Grande!
Un ataque en contra de policías en el sur del Estado de México dejó dejó un saldo de por lo menos 13 elementos muertos. El convoy, integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia Mexiquense, fue emboscado por delincuentes armados, al parecer integrantes de la familia michoacana. Los policías se movilizaban en la zona de Llano Grande, en Coatepec, Harinas, en donde realizaban patrullajes justamente para el combate de grupos delictivos que operan en la zona. En un mensaje conjunto, el fiscal general de Justicia Mexiquense, Alejandro Gómez, y el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, condenaron el ataque.
Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad.
A las dos dependencias se sumaron la Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, las cuales montaron un operativo en la zona para la búsqueda de los agresores. 3. Deportistas a vacunarse.
Tenemos también como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos.
El 14 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los atletas mexicanos que irán a Tokio serían considerados como grupo prioritario para la vacunación contra la COVID-19. Y ayer, el Comité Olímpico Mexicano inició el proceso para vacunar atletas y cuerpo técnico con boleto asegurado y con posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. En total, se aplicaron 150 vacunas de la rusa Sputnik V entre entrenadores, coordinadores, personal administrativo y deportistas como la pentatleta Mariana Arceo o la medallista olímpica Alejandra Orozco, quien escribió en Twitter que recibir la vacuna no solo les permite cuidarse a ellos como atletas, sino evitar contagiar a los demás, a todos los que los acompañan para salir a representar a México en competencias internacionales. Los deportistas fueron vacunados en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, en donde se instaló una burbuja desde el 27 de febrero pasado para que todos los atletas reanuden sus entrenamientos rumbo a los Olímpicos de Tokio. Todos deberán esperar 20 días para la aplicación de la segunda dosis, mientras los equipos de gimnasia rítmica y pentatlón moderno, que viajarán en próximos días al extranjero, deberán ser reprogramados. Este fin de semana, la doble medallista olímpica Paola Espinosa formará parte del segundo grupo que vacunarán. El presidente del COM, Carlos Padilla, aseguró que espera que 150 deportistas representen a México en Tokio y que dispondrán de unas 500 vacunas contra la COVID-19 para toda la delegación mexicana, que incluirá entrenadores y staff. Para Brújula, así habla Carlos Padilla de la importancia de vacunar a los deportistas.
Como Comité Olímpico Mexicano, nos congratulamos de que esto esté ocurriendo y que sea consecuencia de la gestión que se hizo oportunamente ante el gobierno federal. Es una acción concertada que desde luego el señor presidente de la República anunció para darle la vacuna a los atletas que van a Tokio, pero interviene la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la CONADE, que es quien está realizando la vacunación directamente en el CENAR, y creo que esto es muy positivo para darles la tranquilidad y la seguridad a nuestra delegación, no solo a los deportistas, sino al equipo multidisciplinario que les acompañe.
Padilla confía que México mejore la cosecha de medallas de los pasados Juegos Olímpicos Río 2016, cuando se lograron 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Los Juegos Olímpicos de Tokio ayer volvieron a tener un escándalo por la renuncia de Hiroshi Sasaki, el director artístico del evento. Esto porque se difundió su propuesta para la ceremonia inaugural, en donde caracteriza a Naomi Watanabe, la más famosa modelo de tallas grandes de Japón, diseñadora y humorista, como un cerdo que desciende desde el cielo. Además, la bautizó como Olympic, un juego de palabras entre olímpico y cerdo en inglés. Hiroshi Sasaki es el autor de la hazaña de disfrazar de Super Mario al muy serio primer ministro japonés Shinzo Abe para que recogiera la bandera olímpica en la clausura de Río 2016. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Espero que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.